Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenido a usted de regreso acá al programa. También el saludo para Joanny Sánchez en La Habana y Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer está acá a cargo de la producción. Y como siempre, May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y gracias. Y efectivamente, después de unos días libres, bueno, pues de retorno al trabajo, de vuelta al trabajo. Decía aquella canción, no me acuerdo ahora, latinoamericana, de vuelta al trabajo. Así que, señoras y señores, hoy en solamente minutos ya con Joanny y con Michelle, las noticias más importantes del momento. El gobierno cubano ha informado que el salario medio estatal en Cuba subió, es decir, subió el salario en Cuba. Ahora se ubica en unos 584 pesos al mes. Esto es salario medio en Cuba. La pregunta que muchos se hacen, ¿con 584 pesos al mes realmente se puede vivir en Cuba? Es una buena pregunta. Vamos a estar tratando, por lo menos, de analizar lo que significa este aumento en el programa Hora en Tertulia, en solamente minutos. Por otro lado, señoras y señores, el presidente del Congreso Español planea un viaje a Cuba. Esto por un lado. También hoy vamos a estar cubriendo con expertos en deportes sobre el escándalo de la FIFA. Recuerden, hay pues dirigentes de la FIFA presos, fueron detenidos en Europa, acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Hay todo un escándalo alrededor de la Federación Internacional de Fútbol Amateur, la FIFA, todo un escándalo que realmente pudiera incluso salpicar a más dirigentes. Ya hay reacciones incluso de patrocinadores, tremendo escándalo mundial, sin duda, con el deporte rey. Y vamos a hablar de Venezuela. Hay pues una demanda o una convocatoria para una manifestación pública masiva en el país. Hay algunos opositores que no se han puesto de acuerdo. Vamos a estar tocando también el tema de Venezuela.
Al cierre les comentaré que van a subastar mechones de pelo de Mozart. Mucho más de esta información finalizando el programa.
Escucharemos al final del programa. Así que
a mechones. Ver si usted puede llegar a lo que está pidiendo.
Por un mechón de pelo de Mozart.
Bueno, yo le doy detalles al cierre del programa.
Bueno, yo voy a comenzar el tema con una noticia increíble de asesinato. Una noticia de crimen. Sí, pero no es como usted se la imagina. Señoras y señores, estaremos en presencia del primer asesinato de la historia. ¿Se conoce por fin el primer asesinato de la historia? Una buena pregunta. Qué cosa tan interesante. Dice que restos humanos hallados en una cueva al norte de España muestran evidencia de un ataque letal ocurrido hace 430.000 años, según el estudio. Los investigadores examinaron un cráneo encontrado en un sitio llamado Cima de los Huesos, que contiene restos de al menos 28 personas. Y concluyeron que las dos fracturas presentes fueron probablemente causadas por múltiples golpes con la intención de matar. El estudio fue publicado por la revista Plus One. Además de ofrecer una clave de por qué los cuerpos estaban en la cueva, los científicos afirman que el estudio brinda evidencia de que la violencia era una parte intrínseca de la cultura de nuestros ancestros. La reconstrucción virtual mostró que las fracturas claramente visibles en la zona frontal eran casi idénticas, lo cual indica que ambas fueron causadas por el mismo objeto. Para el estudio se utilizaron técnicas de imagen de medicina moderna. La investigación forense aporta una pieza de rompecabezas sobre por qué esta gente acabó en la cueva. El sitio ha sido estudiado por científicos durante más de 3 décadas. Así que ahí lo tienen, estos cráneos, estos restos, estos fósiles, estos huesos que se encontraron pues tienen la parte de adelante, se ve la foto, en la revista se ve la foto, la parte de adelante del cráneo roto, y se cree que fueron hechos con la intención de matar. Por lo tanto, se cree que, por lo menos de forma documentada, el primer asesinato de la historia ocurrió hace 430 mil años.
Interesante nota de portada en el programa. ¿Desde cuándo comenzó todo esto?
No hay. Los asesinatos. Lo que llama la atención es que desde que el ser humano es ser humano, parece que la violencia ha estado entre nosotros.
Yo creo que eso siempre ha estado ahí.
Siempre, siempre.
Giovanni Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida.
Sí, un saludo desde La Habana para ustedes, mis colegas, para Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y, claro, está para todos los oyentes. A mí me maravillan algunos estudios científicos que después de meses, años de investigación y de muchos recursos, pues terminan descubriendo lo que en buen cubano diríamos el agua tibia. Está claro que el hombre lleva enfrentándose a sí mismo y luchando con violencia por espacios, por recursos e incluso por poder desde hace mucho tiempo, desde sus principios. Y sobre todo, pues me llama la atención en este estudio que viene a revelarnos lo que ya más o menos todos sabíamos, ¿no? Que éramos una especie violenta, que a veces exterminábamos al otro. Viene a revelarnos desde una mirada de futuro el pasado, porque el concepto de asesinato, propiamente dicho, es un concepto que está muy matizado por parámetros éticos, religiosos y legales. Está claro, pues en ese momento, hace 430 mil años, no estaban para nada, no eran manejados para nada en la comunidad humana. Así que sencillamente una lucha de poder, una lucha quizás por una cueva, por una mejor ubicación, por acceso a un rebaño cercano, pues terminó con el exterminio de un grupo humano sobre otro, para lo cual, créanme, yo creo que no hay que investigar mucho, sencillamente mirar hacia atrás e imaginar que las cosas eran así.
Ni hay que gastar tanto dinero en esos estudios, de acuerdo completamente. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Ni intentar querer ser CSI, ¿no? Las Vegas, ni Miami, Nueva York. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Giovanni Sánchez en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien, bueno, pues ahora sí nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iniciamos acá la tertulia hablando del salario medio estatal en Cuba, que ha subido un 24% en 2014 y ha alcanzado la cifra de 584 pesos al mes. Son unos 24 dólares, la mayor alza experimentada en los últimos años, en los que el sueldo promedio solo recibió ligeros incrementos, según indica un informe oficial. Según una investigación de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el salario medio estatal tuvo un incremento de 113 pesos cubanos el año pasado, después de que en 2013 ese indicador cerrara con una cifra de 471 pesos, unos 20 dólares. De ese modo, el 24% de aumento registrado en el último periodo contrasta con el 1% de alza que tuvo el sueldo medio en 2013-2014 y el 2,4 entre 2012 y 2013. Los datos fueron publicados por esta organización, por la ONEI, creo que se llama así allá en Cuba, y muestra un alza anual constante en los últimos 9 años en el salario de los empleados públicos, más de 4 millones de cubanos, de acuerdo con cifras oficiales, aunque los montos han sido discretos. En 2006, por ejemplo, dice la nota que la remuneración media era de 387 pesos, En 2008 subió a 415 y llegó a 455 pesos, unos 19 dólares. En 2012 a los 466 pesos, pesos y más pesos que no cuadran. De acuerdo con un informe dado a conocer, el sector estatal mejor remunerado en 2014 fue nada más y nada menos que la industria azucarera, 963 pesos, 40 dólares.
Increíble. La ONEI, para los cubanos que no lo conozcan, es la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Giovanni Sánchez creo que es la persona más indicada para abrir con esta información. Vive dentro de Cuba y sabe lo que significa 24 dólares al mes o 24 CUC al mes. Giovanni.
Bueno, yo en lugar de teorizar y explicar lo que todos saben, que sencillamente el salario no alcanza para vivir, yo quisiera hacer un ejercicio visual de imaginar qué pueden comprar ahora esos trabajadores que reciben como diferencia en relación con el año pasado, alrededor de entre 5 y 6 dólares más, o sea, 6 pesos convertibles más. Imaginemos visualmente en qué espacio cabe esos nuevos productos, esa nueva mercancía que podrán adquirir. Bueno, estoy pensando que podrán adquirir, por ejemplo, con ese dinero, 5 cervezas o 6 cervezas al mes, o podrán elegir que en lugar de las 6 cervezas comprar una bolsa de leche en polvo, o en lugar de ellas 3 tetrapacks de salsa de tomate, o si no, 15 fotos en un cumpleaños solamente se podrán hacer y después revelarlas e imprimirlas en un formato 5x7, o tendrán que elegir con ese dinero comprar un paquete de pañales desechables o un par de chancletas plásticas. O sea, estamos viendo visualmente el aumento y nos damos cuenta que es nada.
Creo que ante esa explicación poco hay que comentar. Solamente decir que yo creo que una de las cosas, a pesar de que el salario no alcanza, una de las cosas que vuelve loco cualquier cubano es esta dualidad de moneda que no se acaba de resolver. Es cierto que ya el peso cubano es aceptado donde quiera, pero sigue... Cuando usted tiene que hacer toda una conversión, ¿cuánto usted gana? 584 pesos. ¿Cuánto es eso? Eso es unos 24 dólares al mes. No es solamente para entender, es que muchas veces le exigen pagar en pesos cubanos, a veces no quieren aceptar el CUC por miedo a que se acabe, entonces tiene que buscar el peso cubano y sigue siendo una complicación. Además de que no alcanza, sigue siendo una complicación un país con dos monedas que te pagan en una y en muchos lugares te cobran en otra. Sigue siendo una gran complicación. No tiene nada que ver directamente con la cantidad de dinero que se gana, porque si usted gana 1,000 pesos, 2,000, 3,000, 4,000 pesos, hay para gastarlo, perfecto. Pero de todas maneras sigue siendo una complicación para el diario, para el vivir diario de los cubanos.
Siguiendo la comparación, yo hablaba hoy con una persona en Cuba y me comentaba que una batidora plástica de estas que son de lo peor fabricadas en China estaba costando 59 dólares. Es decir, el salario de 2 meses, una batidora plástica, es sencillamente increíble. Yo creo que el dato en sí, los datos que oficialmente han sido revelados, son cifras que deberían avergonzar a toda la cúpula gubernamental cubana, porque son cifras verdaderamente alarmantes. No sé si se dedicarán debates en la mesa redonda, por decir algo, debates, ¿no?, entre comillas, al tema, como sí se ha dedicado en la prensa oficial en estos días a datos oficiales de España, donde el propio gobierno español decía que la pobreza había ascendido al 30%. Pero como ese es un dato, la pobreza de España, de la que se habla más en la mesa redonda que la pobreza de Cuba, no estoy seguro de si se le va a dedicar en los medios oficiales a profundizar en qué se hace en Cuba con 24 dólares al mes o con 584 pesos. Esto además, hasta donde yo sé, no tiene en cuenta al pequeño sector privado. Y ese es un dato que a mí me gustaría saber. Me gustaría ver por separado cuánto están pagando los restaurantes, en aquellas actividades que han sido autorizadas por el gobierno, que son pequeñas, pero que se sabe que cobran mucho más que lo que paga el gobierno incluso a un médico, ¿no? Entonces, ese es un dato que yo no sé si la Oficina Nacional de Estadística lo está recogiendo por separado o si es fiable, porque por un tema de impuestos, una cosa es lo que se pague a un trabajador en Cuba y en cualquier parte del mundo también, todo se ha dicho, y otra, la que se reporta en los datos oficiales. Pero yo insisto, me gustaría ver esos datos por separado. Y por último decir que, bueno, ahora con esto de los 24 dólares, que es lo que hace cualquier periodista del mundo para ilustrar realmente qué significan 584 pesos cubanos, es decir, convertirlos, ¿no?, traducirlos inmediatamente al cambio en la calle en Cuba, bueno, saldrán una vez más los portavoces oficiales a decir que 584 pesos no pueden traducirse automáticamente a 24 dólares porque la luz, porque la salud, porque la educación y por no sé cuántas cosas que en definitiva no sirven ya de justificación para cuando se trata de abordar el poder adquisitivo que tiene la gente en Cuba. Veremos además qué dirán cuando haya una sola moneda, cuando aquí estemos hablando de pesos cubanos, sean 584 mil o los que sean, y entonces ya todos los servicios del país, sean los teléfonos celulares o comprar el litro de leche que le dan al niño menor de 7 años, pues esté en la moneda, en el peso cubano. Entonces ahí ya No se trata de comparar una cosa con la otra, porque sencillamente ese propio dato será revelador.
No, claro, o ya con esto termino, o cuando una batidora entonces cueste 1.700 pesos, o un plato de comida te pueda costar 250 pesos en una paladar o en un restaurante, entonces ahí sí creo que se asusta mucho más.
Yo creo que está, Joan, antes de pasar a la próxima nota, recordemos lo que sucedió con el intercambio este que hubo, la recogida de electrodomésticos, los refrigeradores, las ollas de presión viejas. Joanny, yo creo que todavía la gente está pagando en pesos cubanos, en CUC, no sé cuánto, la deuda esa que le dejó Fidel Castro, ¿verdad?
Sí, no solamente están pagando, sino que en algunos lugares se han hecho públicas las listas de los morosos, o sea, de la gente que no ha podido saldar su deuda, y son exhibidas públicamente a las afueras de las llamadas bodegas o de los mercados regionales y de barrio, como escarnio, burla y a manera también de obligarlos a pagar. Así que aquello que fue dado supuestamente en un gesto de la revolución, dadivoso y de entrega al pueblo, se ha convertido en un mecanismo de chantaje.
Que se lo dieron entre comillas. Bueno, el presidente del Congreso español, Jesús Posada, tiene intención de visitar Cuba el próximo mes de septiembre junto a diputados de otros grupos parlamentarios. En los pasillos de la Cámara, así dice la agencia EFE, Posada confirmó este plan de viaje que consideró oportuno y conveniente en los actuales tiempos de apertura en Cuba, porque acercaría las relaciones entre los gobiernos y los pueblos de ambos países. Posada se reunió en el Congreso de los Diputados con el embajador de Cuba en España para hablar de diversos asuntos, entre ellos la visita de la delegación parlamentaria a la isla, prevista en principio para los primeros días de septiembre. Aunque el plan no está cerrado, la delegación integrada por miembros de la mesa y algunos portavoces de los grupos no tiene intención de reunirse con miembros de la disidencia cubana. Yo tengo una invitación del presidente del Parlamento y quiero tener esa reunión. Ese es el viaje que pretendo hacer. ¿Me veré con más gente? Ya veremos. Pero el viaje es ese, contestó Posada al ser preguntado si se reuniría con la oposición cubana. Y este viaje provocó la queja del secretario cuarto de la mesa, Teófilo de Luis, diputado del Partido Popular, igual que Posada, quien expresó su disconformidad. De Luis consideró el viaje inoportuno porque va a ser manipulado por el presidente de Cuba, Raúl Castro, como ha hecho con su reciente visita al Vaticano para verse con el Papa. Esto finalmente, dice la nota, fuentes de la dirección del Grupo Popular en el Congreso dijeron a EFE que De Luis hace esta declaración a título personal y respaldaron la labor de la diplomacia parlamentaria.
Quiero comenzar ahora por Michel Suárez.
Bueno, no envían al presidente del gobierno a Cuba, ni tampoco al rey, pero sí al líder del Congreso. Es decir, están intentando buscar una posición quizás intermedia, no demasiado comprometida políticamente hablando, pero con toda intención de restablecer comunicación con el gobierno cubano. Se les ha criticado mucho en el último mes, se les dice incluso abiertamente, sin sonrojarse quienes lo dicen, de que Francia se ha adelantado y que François Hollande pues ha hecho lo que se supone que tendría que hacer, es decir, visitar al dictador, abrazarse con los jerarcas del régimen, desconocer totalmente a la oposición interna cubana, no hablar de los problemas que afectan verdaderamente al pueblo cubano. Entonces, quienes defienden esta tesis le están echando en cara al actual gobierno conservador español que no haya hecho esto, que no se haya apresurado, que se haya quedado retrasado en esa carrera por la supuesta fruta madura cubana, que no es tal. Hoy mismo hay un artículo muy interesante en la revista Foreign Policy sobre ese asunto, sobre la inseguridad jurídica en Cuba y sobre todos los asuntos que se plantean. Entonces, el Partido Popular, que también en el tema de Cuba ha incumplido su programa electoral, el que planteó en el año 2011 cuando llegó al poder, pues está intentando ver cómo remedia esta situación. España además está en un momento complejo donde la izquierda, entre ellas la extrema izquierda, han ganado las elecciones municipales y regionales y podrían ganar en noviembre, y esto desde luego nos lleva a un escenario completamente distinto, no ya de silencios determinados o de negocios tímidos con el gobierno cubano, sino si en noviembre o diciembre, cuando se hagan las elecciones generales, también se impone la extrema izquierda, pues aquí vamos a ir ya a una situación de absoluta normalidad, si por normalidad puede entenderse que se apoya un régimen como el cubano y que no se le exija absolutamente nada.
Muy bien. Joanny Sánchez.
Bueno, coincido plenamente con mi colega Michel Suárez, sobre todo en el tema de la carrera que se ha desencadenado por llegar primero hasta la fruta madura, ¿no? La isla se ha convertido en una especie de pasarela donde políticos, líderes extranjeros y figuras de la farándula se han visto tentados de arribar en los últimos meses, ¿no? Algunos de ellos pinchados por la motivación de conocer o ver el país antes de que deje de ser un parque temático del pasado, ¿no? Vienen para ver a Cuba antes del cambio, cuando en realidad deberían venir para ayudar a cambiar, ¿no? En este caso, creo que la motivación principal española es sin duda la carrera contra el reloj, que ya decía Michel, pero sobre todo para llevarle la delantera, acercarse a Estados Unidos con el paso que dio, que ha dado a partir del 17 de diciembre y el anuncio del restablecimiento de relaciones. Yo vaticino que la visita de este político español pues será un viaje más, que intentará no molestar al gobierno cubano, para lo cual, claro está, evitarán contactar con líderes de la oposición, lo cual es una gran injusticia, porque algunos de esos líderes incluso tienen fuertes vínculos familiares con la península. En caso de que se reúnan, lo harán en la privacidad probablemente de alguna residencia diplomática española, pidiéndole por favor mantener con discreción, alejados de las fotografías, de las cámaras y también de las declaraciones públicas del encuentro. Y bueno, eso es lo más valiente que se puede esperar de una visita así.
Bueno, hablando de visita, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desde la tarde del miércoles está visitando el sur de la Florida. Primero estuvo en el centro de huracanes y recientemente el presidente Obama ha realizado una visita sorpresa a la iglesia Ermita de la Caridad, frecuentada por los exiliados cubanos en Miami, a 5 meses de haber anunciado un histórico acercamiento con La Habana. Yo creo que esto fue una gran sorpresa para los que residimos acá en la ciudad de Miami.
Sí, señor. Sí, no estaba planificado, creo. O si lo estaba planificado, lo mantuvieron muy en reserva.
Parece que lo hizo al salir del Centro Nacional de Huracanes.
Sí,
acá.
Sí, vino al Centro de Huracanes. Anda en campaña de recaudación de fondos el presidente para el Partido Demócrata. Y yo creo, José Luis, que hay que decir antes de cerrar, y una nota interesante, sobre todo para mantener siempre informados a los cubanos, ya las agencias de cable están todas ya trabajando sobre esto, y es la cuenta regresiva, e incluso estoy leyendo ahora la agencia francesa de prensa, la cuenta regresiva para la salida de Cuba de la lista de países terroristas. Dice, Cuba hacia este jueves se encuentra ya en la cuenta regresiva para su salida de la lista del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo al completarse este viernes, o sea, en esta semana, se completa el plazo otorgado al Congreso para oponer algún tipo de bloqueo a la medida. El Congreso no se ha pronunciado hasta ahora. Ahora no se va a tomar ninguna acción, lo que se considera que a partir ya de este viernes, pues quedaría abierta la posibilidad de que ya la Casa Blanca determine que Cuba no está en la lista de países que apoyan el terrorismo.
Claro, lo que ha sucedido es que el Congreso está en receso. Hasta el momento no ha emitido señal de que vaya a llamar a una audiencia, en este caso de emergencia, para analizar el documento, la petición de la Casa Blanca, es lo que se ha reportado. Tampoco a mí me sorprendió que Boehner, nadie haya llamado para discutir esto, ¿no? Que tanto se habló cuando el presidente lo anunció. Y finalmente sería el lunes cuando Cuba sale de la lista, porque hay que esperar que esta resolución, así dice la nota, pues la formalice como medida oficial el diario, el Federal Register, que de acuerdo con fuentes diplomáticas debe ocurrir el lunes, es decir, como un tipo de gaceta oficial donde se anuncia que finalmente pues Cuba sale de la lista de país patrocinador del terrorismo.
Gracias, Joanny Sánchez. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.